Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias. Nos acompañamos en esta hora de luna menguante con este aquelarre de libre participación donde tienen cabida todo tipo de narraciones. De pretexto a la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas. A la técnica y los micros, al muy lupo. Buenas tardes, os damos la bienvenida a este lunario del sábado 7 de julio de 4 a 5 de la tarde, siempre en contrabanda. Estamos hoy con una realizadora de documentales que se llama María Fernanda Carrillo, con José, un músico que nos hablará de su trayectoria musical, y con Violeta, que nos viene a comentar anécdotas de la cotidianidad. Son los tres tienen en común que son colombianos y nos hablarán de la realidad de Colombia a través de diferentes expresiones. En el caso de María Fernanda, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Lupe? Gracias por la invitación.
María Fernanda está viviendo ahora en México, es socióloga y ha trabajado mucho sobre memoria y conflicto en Colombia, los temas que le interesan, junto con el de la música, y que deja confluir con un análisis feminista de las problemáticas actuales en este documental que presentó hace poco en Barcelona, titulado Cantadoras, memorias de vida y muerte en Colombia. Y estamos con ella vía teléfono, vía WhatsApp mejor, ya no hay teléfonos en estas vías. Bueno, ¿nos quieres decir algo?
Un gusto poder haber tenido la oportunidad de compartir el documental Cantadoras en Barcelona. Creo que hay muchas cosas que ahora vamos a tocar de la gente que hizo posible el documental, que están allí compartiendo sus cantos, y pues una manera de, sobre todo lo que buscamos con el documental, de mostrar pues la resistencia de los cantos de las mujeres negras en nuestra historia, en este caso en Colombia, que hace parte pues de la historia de resistencia a la violencia de forma pacífica, que creo que es una de las cosas absolutamente necesarias en la actualidad.
Bien, tú realizaste el documental en el 2017, lo estabas estrenando ahora en Barcelona en el Africa Moment, ¿no? No te encontramos cuando pasaste por la ciudad, pues por razones de varias. ¿Por qué lo presentaste? ¿Cómo fue que llegaste a Barcelona a presentarlo en el marco de este programa?
Sí, así es. El documental lo estrenamos acá en México y en Colombia en el 2017, y pues hubo una nota a partir de ese estreno, porque Seferina Banqués, la protagonista del documental, fue invitada aquí a México, hicimos una proyección y un concierto bastante grande, y entonces le sacaron a Sefo una nota en El País, y esa nota del diario El País, en que hablaba de cómo ella compone sobre su experiencia de desplazamiento forzado en sus canciones de bullerengue, llegó la directora del festival Africa Moment, y pues ella, al ver la nota, indagó un poco sobre el documental, me contactó, lo vio pues para ver si lo podía tener en cuenta dentro del festival, y afortunadamente le gustó. Africa Moment es un festival principalmente enfocado a visibilizar las artes que tienen que ver con África o de la diáspora, o realizada por artistas africanas, y pues un poco lo que le interesaba a Decantadoras era pues mostrar un poco de la resistencia en América Latina, así que surgió esta invitación. Hubo dos películas en Africa Moment, Cantadoras fue una de ellas, y pues fue muy interesante poder ir y compartir con mucha gente de Camerún, de Senegal, de Tanzania, mujeres negras haciendo danza, canto, y tomar algunos talleres de danza africana, y bueno, y compartir el documental con tanta gente tan talentosa.
¿Con quién hiciste los talleres? Es una curiosidad.
Pues varios de los artistas que venían a...
¡Uy!
Disculpad, se ha ido la conexión con
Fernanda. No, espera.
Ha vuelto.
Sí, ahora estás ahí. Sí, continúa. Vale.
Okay, okay,
sí.
Happiness, que es de Tanzania, y ella hacía, por ejemplo, el taller que tenía que ver también con el uso de la voz. Uh-huh. Aida, que es la directora del festival, ella también da talleres, ella es bailarina de un método que es el método Kunji, que es un método especializado en el medio de la danza. Entonces tenía la oportunidad de compartirlo. Era interesante ver que había gente que venía de distintos lugares de España para tomar los talleres, también de Francia, ¿no? O sea, es una cosa, digamos, que está dirigida también a un público que le interesa estos temas, y también mucha gente afro que se sentía pues recogida en la convocatoria del festival. Hubo, por ejemplo, una reunión de madres y padres blancos de hijos e hijas negras, entonces interesante pues también como debatir el tema interracial. Para mí fue particular ver eso también, ¿no? De esta conexión pues que hay entre Barcelona, entre personas pues racializadas, blancas, con personas negras, y que esté la reflexión claramente, pues digamos, a flor de piel, ¿no? Entonces fue interesante ver todo eso, tomar los talleres. Pues yo vengo más de la investigación, del cine, entonces pues fue también bueno mover el cuerpo ahí un poco en la danza y bailar con estas músicas.
O sea, te desprendiste de la mente por un rato, ¿sí?
Exactamente.
Bueno, ¿nos puedes explicar un poco de en qué consiste, o por cómo hiciste este documental, o quiénes son las protagonistas de este documental y cuál fue el foco que pusiste en él?
Claro, pues como tú lo decías, el documental surge pues de esta idea de conectar el tema de la memoria y la música en Colombia desde una perspectiva feminista contada por las mujeres. Yo estuve dándole vueltas a esta idea un rato en la cabeza, y pues pensé evidentemente en todas estas músicas que surgieron a través de la resistencia ante la esclavización de las comunidades negras, en donde pues el papel de las mujeres siempre fue tener la voz, cantar, describir las realidades de sus pueblos, de sus cotidianidades, y me parecía que era la mejor manera de mostrar un poco cómo ha ido pues sucediendo, digamos, esta resistencia ancestral. De esta manera yo me puse a investigar y encontré algunas mujeres que estaban además en el presente cantando sobre el conflicto en Colombia. Entonces en el documental decidimos trabajar con 5 cantadoras. Las cantadoras, como se nombra en Colombia, con D, son mujeres que cantan sobre lo que les pasa todos los días, lo que cuando van a lavar el río, cuando ven a los pájaros, cuando salen a caminar con, no sé, con su familia, o cuando la guerra es la cotidianidad, pues hablan de la guerra también, ¿no? Entonces, pues logramos trabajar con 5 cantadoras de 5 lugares distintos de Colombia, entre el Pacífico y el Caribe, ¿no? Ya que en Colombia tenemos pues esta fortuna de tener 2 mares, y en estas regiones es además donde está concentrada históricamente la población negra y donde, digamos, tienen un arraigo y una resistencia cultural más fuerte. Entonces trabajamos con primero ritos fúnebres de pues con cantos que datan de 1600, de 1700, de personas que estaban esclavizadas en el Pacífico, en los cabildos, en donde los franciscanos les enseñaban cantos romances, y estos cantos se fueron apropiando con otra coloratura, con ciertos cambios, y constituyeron los alabaos. Los alabaos son los cantos que se hacen en el Pacífico cuando las personas mueren. Y un poco lo que hablábamos con la cantadora, que es Cruz Neila Murillo, de Andagoya, Chocó, es que un poco lo que le contaban sus abuelos era que estos cantos eran para también despedirse de la esclavitud y liberarse por medio de la muerte de estar esclavizadas.
¿Quieres?
Y toma, dime.
No, si quieres que escuchemos un poco el audio de los alabados.
Adelante, si quieres vamos haciéndolo así.
Sí, ¿no? ¿Mejor?
Sí, mejor.
Escuchamos el número uno, la alabaos.
Alabaos.
A alguien le cantaban por dos razones. Una, de tristeza, porque de todas maneras no iban a volver a ver más su ser querido. Y dos, de alegría, porque ya aquella persona que se murió no iba a ser más esclavo, porque ya se había ido para siempre.
María Fernanda, ¿estás ahí?
Sí, ahí estoy.
Cantaban por alegría o por tristeza y por alegría, porque así ya no iba a ser más... O sea, la persona que se moría se liberaba de su esclavitud.
Sí. Ahí tienes el segundo, si quieren escuchar un trozo de estos cantos.
Sí.
Es un ambiente del documental en uno de los velorios que grabamos.
Vale, ahora mismo...
Sí.
De pronto más citadinos, claro. Yo los escucho y a mí me pone la piel de gallina, porque si es verdad que siendo muy de ciudad te llegan de lejos, como en la distancia, como una cosa que pasa, claro, en la costa atlántica, en el Pacífico, pero también son muy es como una alegría. O sea, la primera vez que yo escuché un alabado, no me puse triste, sino, o sea, vi como tanta alegría alrededor como de la muerte, o sea, sí que era triste, pero era como una despedida bien bonita, no sé. Y a mí, por ejemplo, o sea, siempre me hace falta como eso en los funerales, por ejemplo, de la ciudad. Yo soy de Bogotá, entonces es una capital, y me hace mucha falta en los funerales esa alegría, como esa presencia de la muerte un poco más, no sé, cantada.
Como una celebración.
Sí, la celebración, como una celebración. Ahí está José hablando. ¿Estamos hablando muy pasito?
No, que os peguéis a los micros y habléis un poco más alto para que se entere María.
Ya. A sacar la voz, José.
José, te toca.
Sí, bueno, lo que decían, esta celebración de la muerte ha estado siempre manifiesta en sobre todo en las culturas afrodescendientes de toda Latinoamérica. Yo en Cuba también estuve viviendo un tiempo y allí también se vivía lo mismo. Y sí, para la gente que es de la ciudad, ha estado siempre muy oculto todo este tipo de manifestaciones. Y afortunadamente ahora está cambiando esto.
Pero no sé si es la influencia afro la que ha llevado a vivir como más festejada en Colombia, en este caso, la muerte, que aparentemente, ¿no?, en las culturas más católicas es algo terrible y para generar un duelo, un llanto, ¿no?
Ella, a ver, ¿sí? Sí, sí. Dime.
Sí, que con respecto a eso que preguntaban, justamente, pues creo que una de las fortalezas de, digamos, de esta manera de entender la muerte de las comunidades negras es que se entiende la muerte colectivamente. No es una cosa aislada, individualizada, donde hay que hablar pasito, como sucede con las costumbres judio-cristianas, sino que es una cosa donde se puede participar, donde la puerta está abierta a todo el pueblo, donde todo el mundo puede llegar a la casa a despedirse de la persona que murió, a cantarle, a acompañarla, donde se puede gritar, donde se puede cantar duro, donde se puede expresarse, ¿no? Estos cantos se los pueden imaginar ustedes en un contexto donde hay aguardiente, donde la gente está rotando una botella y compartiendo un trago, jugando dominó. Entonces hace que la muerte sea una cosa distinta a este temor a la muerte, ¿no? Sino más bien la muerte como parte del ciclo vital, pero además también como con las posibilidades, pues, que tenía para cuando las personas morían y lograban también ser libres, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que, digamos, la raíz afro pues le da otro sentido totalmente diferente a la muerte, por lo menos en estas regiones de Colombia. Sin embargo, pues ahí se escucha el Gloria, se escucha el Jesucristo, ¿no? Pues justamente por este origen, como les comentaba yo, pues de los cantos romances en los cabildos, ¿no? Que es una cosa muy distinta a los rituales fúnebres del Caribe. Porque en el caso del Caribe, que fue con la segunda señora que trabajamos en el documental, Graciela Salgado, que es baluarte y un símbolo, pues, de la cultura palenquera, justamente, pues, están las personas que lograron escapar de los colonizadores, escapar de los esclavizadores y concentrarse en estos lugares llamados palenques, que también en Brasil les llaman quilombos. Y ahí pues lograron resistir, mantener ya otras formas, digamos, culturales más cercanas a pues las culturas que traían cada persona pues de África, ¿no? Entonces, por ejemplo, logran mantener su propia lengua, que es la lengua palenquera, que es una lengua construida de diferentes raíces de lenguas africanas combinadas con pues el español, y tienen ahí una lengua que, digamos, se ha mantenido ya por 400 años, que es su lengua propia, que fue la forma justamente de poder resistir para poder organizarse y sobrevivir. Entonces, aquí en esta región, en los palenques, no se cantaban los alabados en la muerte, que viene, digamos, de esta lógica de los cantos romances, sino que para acompañar la muerte era absolutamente necesario primero el tambor. Hay un toque especial del tambor, que es un llamado del umbalú, y estos tambores se acompañaban por cantos y bailes alrededor del cuerpo de las personas, cosas que todavía se siguen haciendo, y se le llama el ritual del umbalú, en donde se le canta, pero ya se le canta de una manera más alegre, ¿no? Hay tristeza porque hay una pérdida, pero hay una alegría de haber vivido una vida libre y entonces de morir siendo libre, ¿no? Que es una intención muy distinta a lo que se siente con los alabados. Entonces, bueno, en este caso, con Graciela Salgado logramos acercarnos a esa tradición, aunque es una tradición que ha ido cambiando muchísimo también, pues, en los pueblos, pero se mantiene viva. Pues también ahí les pasé un audio, si lo quieren oír.
Sí, sí, sí. Ahora lo va a poner a modelo.
Donde hay un trozo de Graciela Salgado cantando a capela un lumbalú.
Vale, ahí
está. En lengua palenquera.
Vale, de acuerdo.
Sambangole, bagaterio de los cielos y lombo, y el que está llorando está. Sambangole y sambe, mamá me apele maluco, diciendo que su mamá se perdió maluco porque ya no lo verá más y nunca. Sambangole. Mamá, me hago un pelota, agua en poza, donde cimiterio. San Bangole y San B. Camposanto Angana, Camposanto el cementerio. San Bangole. Ay, eso, sue. Lombo. San Bangole. Quilombo acá y matete. Quilombo cayó los tetos porque le cayó la mancha negra, que el vestido negro liso. San Bangole. Malaye quien pudiere. San Bangole, ole, le, 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 le. Ajá, hasta ahí llegó porque ya está cayendo gotica.
Para terminar, maestra, ¿para usted qué significa la muerte? ¿Para usted qué significa la muerte?
La muerte que se necesita, dice el dicho, que el que no quiera morir, lo que no tiene que nacer.
María Fernanda, dice José que Graciela se llamaba, ¿no?
Graciela Salgado
es la primera tamborilera, puede ser, ¿cierto?
Sí, exacto. Mujer. Graciela viene de una familia que es una familia tamborera, la familia de los Batata, pues así le decían a su hermano, que era Batatica y el papá era Batata. Entonces, pues justamente en el documental logramos recuperar varios archivos, porque cuando fuimos a hablar con Graciela ella estaba muy enferma. Graciela murió en el 2014, ella tenía, pues era una persona mujer mayor. Entonces logramos recuperar unos archivos un poco de esta magia, porque Graciela nos cuenta cómo su papá le iba enseñando a tocar el tambor. Esto no sucede normalmente con las mujeres. Las mujeres, digamos, la división sexual del trabajo en la música están destinadas al canto y los hombres al tambor. Sin embargo, como Graciela estaba dentro de esta familia tamborera, ella fue aprendiendo. Era una mujer muy dura, muy, muy fuerte, y pues logró asumir y lograr que le enseñaran y tocar el tambor. Que a mí me parecía también muy interesante, como tú mencionabas, desde la perspectiva feminista, mostrar cómo Graciela logró hacer esa transgresión de género y también ser una mujer tamborera. Entonces, bueno, ahí en el documental logramos mostrar esta magia de Graciela Salgado tocando el tambor, que es el tambor alegre, que digamos es un tambor que lleva como los repiques en estos cantos, porque el lumbalú es, digamos, como el abuelo del bullerengue, ¿no? Es el, digamos, estos cantos fúnebres se acompañan con los tambores, y este ejercicio, pues, de los tambores, estos ritmos, es lo que va a llevar a cabo, a dar, pues, el bullerengue, que es la música justamente que canta Seferina Banqués, que son músicas también de esta región, del Caribe, de los Montes de María, y que vienen justamente de los palenques. Entonces, bueno, que Graciela lograra tocar el tambor es una cosa, pues, muy interesante, porque en su momento era algo impensable. Hasta ahora está...
Ay. Uy, se nos ha ido la señal.
Tocar el tambor, mujeres jóvenes... Pero sí, justamente Seferina alguna vez nos contaba cómo esto era mal visto en las comunidades, ¿no? Que una mujer tocara el tambor se veía como una mujer masculinizada, o que un hombre cantara era entendido como un hombre que se feminizaba, ¿no? Todavía, digamos, estas lógicas de género muy, muy rígidas. Esto ahora ha ido cambiando, pero pues la tradición no era esa.
José ha aprendido de Graciela a tocar el tambor.
No, ojalá. No tuve oportunidad de conocerla en persona, sí a su hermano, pero a ella no. Pero pues claro, como decía María Fernanda, ella es un mito, es una leyenda allí. Entonces, pues la conozco por eso. Y afortunadamente ahora ya se ha normalizado un poco el papel de la mujer en la música, ¿no? O sea, en la música tradicional ya es normal que toquen cualquier instrumento, cosa que hacía falta.
Uh-huh. Y una pregunta, María Fernanda. ¿En origen siempre fue un canto hecho en voz de femenina? ¿Siempre fue cantado por mujeres? ¿María Fernanda?
Se supone que sí.
O ¿Hola? Si me contestáis cualquiera...
¿Qué canto era...?
El bullerengue, digamos que es un ritmo que sí está más en el papel femenino, pero también es cantado por hombres y hay compositores también de bullerengue hombres, pero sí que es un ritmo más enfocado hacia las mujeres.
Pero por lo que estoy entendiendo, el bullerengue, que es un canto, un concepto más contemporáneo, porque Fernanda nos está mostrando como palos, ¿no?, del bullerengue o el origen del bullerengue.
Bueno, no, hemos llegado al bullerengue ya, María Fernanda. estábamos con Graciela y todavía era lumbalú, ¿no?
Claro, pero es que tiene que ver muchísimo justamente el lumbalú con el bullerengue. Son, pues, muchas veces cuando se canta en el lumbalú.
Ay, que te vas.
Ciertos bullerengues específicos. ¿Me escuchan?
Sí. Sí.
¿Me escuchan ahí?
Sí.
Ah, ok. Sí, es que dentro del bullerengue hay tres aires de bullerengue.
O tres zonas.
Se nos está...
Tres aires. Sí. De bullerengue. Yo creo que José puede explicar eso si quieren mientras arregla esto.
Vale.
Sí, el bullerengue tiene tres aires, como dice María Fernanda, o sea, tres... subritmos que son la chalupa, el fandango y el bullerengue como tal, baile cantado, y varía el ritmo un poco, la velocidad, pero los instrumentos son los mismos. Y lo que decía María Fernanda es que claro, el lumbalú es una parte, los cantos lumbalú son los cantos fúnebres, y dentro de los cantos fúnebres, dentro del lumbalú normalmente se hacían algunos bullerengues.
Vale.
Sí.
O sea que un
bullerengue sentado.
Que es el bullerengue sentado, y eso también lo conta Cefo. Eso es bonito también cuando, ojalá en el concierto que vamos a invitarles ahora, Cefo siempre que va cantando va explicando qué es cada cosa. Uh-huh. Y ella justamente explica que el bullerengue sentado es el bullerengue de lamento, con el que, digamos, se cantan las tristezas, se cantan las penas. Los bullerengues sentados se cantan en los velorios. El fandango y la chalupa no se suelen cantar porque ya son más como de fiesta, de baile.
Mamoditos.
Puro ritmo. Sí, para mover.
Puro ritmo, dice Violeta.
Sí, yo. Más movidos.
Ajá. Vale. Seguimos, entonces escuchamos un poco de bullerengue. O sea, es...
Sí, bueno, claro.
Con Ceferina.
El concierto. Ah, más tarde, no, más adelante.
Es por lo menos ahí comencé a hacer la composición de la cocapila, se llama el bullerengue. Es un fandango. Entonces, como la nación más lejos es por lo menos Belén, que es donde nació Cristo. Para ir a Belén es un buen trayer que tenía uno que... Es decir, vamos pa' Lorica, vamos pa' Belén, que en mitad de camino cogemos el tren. Vengo de Lorica, vamos pa' Belén, que en mitad de camino cogemos el tren. Elele, ven, 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 vamos pa' Lorica, vamos pa' Belén. Elele, ven, 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 vamos pa' Lorica y vamos pa' Belén. A las 5 de la mañana canta el copetón pintado, donde canta la cornita, me canta el cocobao. Elele, lele, lela, canta la cornita, canta el cocobao. El Lorica vende la coca pila, dile ya que eso más sabroso está. En Lorica vende la coca pila, si le echan queso más sabroso está. Y le, 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 le,
capila, año que se viene, año que se va, no lleves bandango, vamos a bailar, año que se viene, año que se va, no lleves bandango, vamos a bailar, lele, lele, lela, el orica vende la coca pila, lele, lele, lela. Año que se viene, año que se va, a 5 de la mañana cante copetón pita, donde canta la cornita me cante el cocoba. El cocoba y la corní son dos pájaros que cantan en la madrugada. Entonces antes no había reloj y la hora la daban eran los pájaros. Cuando uno oía los pájaros, esos dos pájaros cantando, uno decía ya es de madrugada y a esa hora era que uno cogía camino.
Vale, volvemos, ya hemos escuchado a Ceferina. Cantando con el corcovado y la codorniz, ¿verdad? Vamos a despertar. Ya estamos en onda, chicas.
Vale, hola. Escuchamos, fue una chalupa, ¿no?
Sí, no fue bullerengue.
No,
era un fandango.
Ah, sí. Era un fandango, vale. Vale. Hemos escuchado, por ejemplo, el palmeo, ¿no?
Sí,
sí, el ritmo, sí, sí, sí. Con
cogiste,
las palmas.
Sí, a ver, en estos tres aires los instrumentos son los mismos y pues están. Los tambores, que es el llamador o el tambor macho, algunas veces le llaman así, el tambor alegre o tambor hembra, y las palmas, que son fundamentales en el bullerengue, están siempre. Sí, palmas o tablitas o gallitos, como le llaman en algunos lugares.
Pero no sé, no parece que tenga una gran instrumentalización, ¿no?
No, ese por tipo eso de son canto. Básicamente dos tambores y palmas y tablas, y ya. Y muchas voces, muchos coros.
Y la verdad es que, bueno, la temática es totalmente diferente de las otras canciones que hemos escuchado, el alabao y el lumbalú, sí. Y el ritmo también,
sí. Claro.
El tono, claro. O sea, tenía otro color.
Claro, como decía Mara Fernanda, el bullerengue sentado se enfoca más en cantos de lamento, entonces también de pronto por eso tiene que ver mucho la velocidad, el tiempo, son temas mucho más lentos, y en cambio el fandango y la chalupa son más movidos. Entonces, pues hizo más festejo y de pronto también las letras pues tienen más un tono más de menos.
Y acuérdate que el alabado es del Pacífico, que era lo que
así es,
nos
otra
estaba
región,
explicando.
¿No? Colombiana.
Sí, son dos mares. Entonces, por ejemplo, yo estaba totalmente confundida hasta ahora con esta super clase, masterclass. Me acabo de dar cuenta de la diferencia entre el lumbalú y los alabados, que no tenía en la cabeza. Pero sí, son dos regiones. Dos mares.
Bien, María Fernanda, podemos hablar de entonces de Currulao, ¿no? Querías hablar también.
Ah, bueno, pues sí, no. Digamos, volviendo al documental, brevemente sí. Lo que hicimos fue como mostrar esta ancestralidad, estos cantos, justamente retomando los ritos fúnebres para recordar pues que esta es una resistencia de cientos de años y que viene justamente de la esclavización de las personas negras y retomar, pues digamos, cantadoras que cantan ritmos tradicionales que ya tienen que ver más, digamos, con un encuentro también ya con la cultura española, con las culturas indígenas. Y entonces retomamos del Pacífico, trabajamos con una señora muy reconocida en la región que se llama Inés Granja, y que ella canta currulao. El currulao es un ritmo del Pacífico Sur que tiene pues el ritmo de la clave africana y que es acompañado por una marimba hecha de un material, de una madera especial que se da allá en la selva, que es la chonta. Entonces esta marimba de chonta tiene como un sonido acuático, ahora que lo escuchen, y pues viene directamente del balafón. Así que esto también es interesante, y nos parecía interesante también porque Inés, que es de Timbiquí, Cauca, canta justamente sobre el conflicto actual. Ella canta mucho sobre el desplazamiento de las personas negras, sobre las consecuencias de los cultivos de coca en la región, así que bueno, pues digamos que ella nos ayudó para mostrar un poco lo que sucede en esta región actualmente, donde también hay un ejercicio pues de explotación minera a cielo abierto, donde se están contaminando las aguas, entonces bueno, pues mediante los cantos de Inés en el documental y su testimonio se muestra un poco esta problemática, y tuvimos la oportunidad justamente de grabar con ella. Ella estuvo dando varios cursos con jóvenes en la Casa Cultural del Pueblo. Entonces grabamos una versión de una canción que ella quiere mucho, que se llama La Marea, que es una canción ya bastante reconocida en la región. Grabamos una versión ahí en vivo, que es la que yo te pasé para el documental, con los jóvenes del centro, pues, de la Casa Cultural, y con un marimbero que se llama Marino Beltrán, que es un marimbero, digamos, también importante allá, y con una de los también integrantes de la familia de los Balanta, que toca el cununo, que son unos tambores específicos para este ritmo. Así que logramos, digamos, que confluyeran músicos muy importantes de la zona, pues, para que pudiéramos hacer esta grabación de La Marea.
¿Cuántas sorprendidas nosotras, las foráneas? Aquí la bio, que dice que está sorprendida con tu masterclass y que está aprendiendo mogollón. Y el José, que bueno, que ya es un profesional. Entre los dos hablaréis ahora del concierto, ¿no?, de Zeferina de esta noche. Tú hablas un poco de ella, de qué es lo que simboliza a través de sus cantos, y luego le pasamos la palabra a José, ¿vale?
Perfecto, vamos, sí.
Venga.
¿Y tienes ahí música de ella ya con el grupo, no?
Pues...
¿De Zeferina?
¿Un link de YouTube?
Ah, sí, sí, sí.
No, tenemos una canción más que es
Décima
Desplazamiento.
No, la que puse del YouTube yo.
Vale.
No pasa nada, no me dejen sola, de Zeferina Vázquez.
Sí, eso puede ser.
Búscala. Sí, luego la ponemos. Venga, puedes empezar
si
ya.
Si quieres, sí. La presentamos y
sí.
Luego...
Ajá. Sí, sí, sí. ¿Comienzas ya? ¿Hablas tú? ¿Hablas tú?
Bueno, ¿sí?
Sí.
Bueno, pues ese era un poco el currulao dentro de las señoras pues que participan, digamos, contándonos un poco del presente. También está Betty Ochoa, que es cantadora de cumbia, de acordeón, que canta un poco sobre el Nilo de Paz en Colombia. Esta vez, pues por tiempo no vamos a escuchar la cumbia, porque la cumbia es bastante bien conocida. Y pues la protagonista de todo el documental justamente es Seferina Banquesterán, que ahora está debe estar llegando prontamente a Barcelona, si es que ya no está allá. Seferina pues es una mujer campesina que toda la vida pues ha vivido de sembrar y de comer de lo que ella misma siembra, como bien lo expresa. Sefo es una mujer muy, muy noble, se casó muy joven, como las mujeres, tuvo muchos hijos, y después quedó viuda. Cuando ella queda viuda, tiene la oportunidad de tener la herencia de la tierra de su esposo, y pues sigue haciendo lo que sabe hacer, que es sembrar y vivir, sembrar plátano, maíz, yuca, ñame, pues que es la forma de ganarse la vida. Y pues en los 90s hay todo un proceso de apropiación de las tierras por del conflicto, pues de la lucha por la tierra, justamente, que es una de las causas fundamentales de la guerra en Colombia, y Seferina es desplazada de su tierra. Entonces Sefo tiene que salir, su padre, tenían también, ya habían logrado hacer como una pequeña escuela para los niños ahí en los Montes de María, esto es así metido en la montaña bien adentro, tienen que salir corriendo de ahí, y está por fuera de su tierra 16 años. A mí me parece muy bonito que frente a toda esa violencia que Sefo recibe, y además pues digamos, ella es una mujer campesina muy indigna, pero pues evidentemente empobrecida por el sistema racista y el sistema capitalista, ella logra resistir cantando. Ella decide que frente a toda esa violencia que ha recibido, la mejor manera en que puede curarse a ella misma y expresar lo que siente es cantando. Y empieza a componer porque ella cuenta pues que desde pequeña estaba rodeada pues de sus tías que cantaban bullerengue y lo estaba escuchando cada vez que estaba haciendo cualquier labor cotidiana, y en estos momentos en que ella está pues digamos desplazada fuera de su tierra, sin su familia, empieza a componer estos cantos que después pues van a ser justamente pues como un testimonio del desplazamiento forzado de las comunidades negras. No es coincidencia que ahora esos territorios estén todos, apropiados por cultivos de palma africana, que son monocultivos extensivos desde donde se hace extracción para biocombustibles. Lo que hicieron ahí fue que a la gente que desplazaron o les quitaron su tierra directamente o se las compraron a unos precios muy, muy bajos a cambio de que ellos siguieran cultivando la tierra, pero con la palma, no con otra agricultura, no la agricultura tradicional. Sefo se negó a eso. Sefo se ha negado a eso, Sefo no ha querido vender su tierra y Sefo decide, por lo tanto, seguir cultivando plátano, arroz, yuca. Justamente el documental inicia con una secuencia en que Seferina está cantándole a la mata de plátano, que es para mí una manera muy clara de resistencia ante toda la guerra en Colombia, ¿no? Seguir con esas formas de vida campesina, y eso es también lo que la guerra aniquila. Sefo es como una mujer que todavía logra tener, digamos, esta nobleza y esta como claridad en su corazón para no dejarse llevar por eso y luchar, digamos, entendiendo que la tierra es lo que le da su sustento. Para mí, una mujer muy sabia, aunque no sepa ni leer ni escribir, porque tampoco nunca tuvo la opción de tener una educación, ¿no? En ninguno de los pueblos del documental de Cantadoras encontramos agua potable, no existe, ¿no? O sea, la presencia del Estado es absolutamente nula. Entonces, bueno, Sefo para mí me parece en este sentido una gran enseñanza, y ella sigue cultivando y sigue sembrando y va a su tierra. Ya afortunadamente después de los diálogos de paz pues ha podido retornar, volver a hacer una casa junto con pues todos sus hijos y demás, y pues esperemos que ahora siga eso pues así, ¿no? Porque sabemos que están en riesgos ahora los diálogos de paz en Colombia, así que esa fue una mujer entrañable yo he tenido la oportunidad de estar en su casa, de compartir con ella, ella ha estado en mi casa y pues ella se levanta y está cantando y se le ocurre una canción y vas caminando y te empieza a hablar de algo que recuerda y otra vez canta, el canto es su forma de expresión y de reparación, que para mí es algo hermoso.
Sí, señor. Muy, muy lindo. ¿Qué nos dices de cómo llega? Bueno, llegas a Ceferina a través de María Fernanda, ¿no?
Pues sí, fue una gran casualidad porque pues yo conocía, o sea, yo soy pues muy cercano, soy un enamorado de la música tradicional colombiana en todas sus expresiones. Me encanta pues esto, la música de la gente del campo, que a la final ellos lo que son agricultores, dejan su machete y luego se van a hacer música en su tiempo libre, y esos son los verdaderos maestros que tenemos allí. Y entonces yo cada vez que puedo pues estoy al tanto del movimiento que ellos van haciendo pues por fuera de Colombia, cuando ahora últimamente afortunadamente cada vez más se está reconociendo este tipo de música que siempre ha sido para minorías. Y entonces aquí en Barcelona pues varios músicos lo que hacemos es hemos abierto una plataforma y con esta plataforma buscamos espacios para que buscar que vengan a Barcelona. Ya estando por Europa igual queda más fácil, si ya están de gira pues, porque nosotros no somos una productora ni o sea, no tenemos tampoco muchos medios, pero por lo menos pues esto, nos movemos en la ciudad con los espacios que tenemos nosotros como músicos para compartirlos pues con los maestros cada vez que se puede. Entonces pues ahora fue una casualidad muy grande porque pues por medio de Javier, que es su manager, pues me dijo que quería que nosotros hiciéramos pues la organización del concierto aquí, y justo pues estaba María Fernanda presentando su documental. Entonces pues estaba muy bonito porque pues yo no conozco a Ceferina personalmente, y lo poco que la conozco gracias a María Fernanda y su documental. Y pues bueno, pues muy contentos de verla en persona hoy y recibir su energía tremenda.
¿Dónde?
Vale, el concierto va a ser esta noche en el Dio Bar. Ay, Dios, ahora se me fue.
Marqués Argentera, ¿no?
¿Lo tenías listo?
Sí, la tenía listo
todo el día. Ay.
Mira, es en el Dio Bar, que queda a la calle Marqués de la Argentera 27. Esto es la esquina que hay en el Parque de la Ciudadela y la Estación de Francia. Sí. Ahí en esa esquina, un Dionisios, en el sótano. Va a ser a las 11:30, pero les pido que sean más, vengan un poquito antes porque el aforo es limitado y seguro... Se va a llenar,
se va a petar.
Sí, y mañana haremos como un taller, conversatorio, un encuentro con ella bastante bonito, porque vamos a hacerlo en medio ahí de cocinar y bailar un poco. Van a ir unos talleristas de danzas también del Atlántico, y vamos a hacer un sancocho para que ella se sienta un poco ahí en familia. Y esto lo haremos en la Casa Verde, que queda en el pasaje al del Turó 22, a la 1 de la tarde. Sí. Esto es en Guinardó, el metro es el de Guinardó, el del Hospital San Pau. Uh-huh. A la 1 de la tarde por ahí. Y pues esto es como más un encuentro familiar, o sea, está perfecto para que vayan niños, es un sitio muy bonito.
Entonces, ¿es un centro público?
Es una casa cultural.
Una casa cultural,
sí. Vale.
¿Bio?
Pues yo iré para allá, para todo. Yo ya me enchufé. Ya estoy súper enchufada. Recogiendo las raíces, armándonos otra vez de ganas de sembrar vida. O sea, que venga Ceferina después de lo de ayer, que fue un encuentro internacional entre millones de voces que están cansados ya de decir, de escuchar violencia, de escuchar que asesinen a los líderes, a las lideresas en el país, gente que trabaja con lo cotidiano, que trabaja de frente a las comunidades, y justo a las comunidades populares, de las que por ejemplo viene Ceferina. Son comunidades afrodescendientes, indígenas, y todas esas personas están siendo perseguidas, están siendo sistemáticamente asesinadas. Y nada, que venga Ceferina ahora es como, como que alumbra un poco más esa resistencia, esa posibilidad de que tenemos de perdonar, de volver a sembrar, y que cuesta ahora, que está costando otra vez, de nuevo, cuesta, y hay que volver a respirar, volver a cantar, porque si no, nos lleva a la desesperanza. Entonces, no sé, una de esas, o sea, la voz de Seferina, por ejemplo, y el documental que le agradezco a María José, son unas voces que nos recuerdan otra vez que podemos ser, digamos, estar infelices o estar tristes sin serlo, que es algo que siempre nos hacen sentir en Colombia, ¿no? Están infelices, tengan miedo, es una sensación, ¿no?, constante de infelicidad, de desesperanza. Y se puede ser triste también, o sea, se puede estar triste, pero sin tener que serlo, o sin que nos digan que tenemos que serlo. Entonces, eso les mando ahí como, y me voy hoy a escuchar.
Bueno, si queréis, escuchamos a Seferina la última canción de No me dejes sola.
¿Pero ustedes no van a ir?
Sí, yo creo.
Ay, no las convencimos.
Ahora quedamos.
Ahora, sí, sí, sí. Sí, vamos, vamos.
Vamos, vamos.
¿Vamos? ¿Vamos? Venga.
Vamos.
No me dejen sola y no me dejen, no me dejen.
No me dejen sola.
De vuelta, hemos escuchado a Seferina Vánquez, sí. Con esta invitación, así que no la podemos dejar sola.
Sí.
Y después de bueno, el sentimiento de Violeta, pues la verdad que nos ha llegado, así que esperamos poder
tres, ¿no?
¿Eh?
De nuestros tres invitados.
Claro, sí.
Unidos.
No, yo que me emociono, pero la verdad es que no vuelvo a decir nada. No, yo que me emociono, pero yo creo que es una emoción como, o sea, es una emoción bonita, es una emoción que se puede compartir, que si se puede compartir mucho más, pues nos hace sentir que estamos un poco vivos, ¿no? Y yo creo que es lo que hacen como esto, lo que hace el documental, lo que hace el cine, lo que hace la música, es ese compartir. Y la verdad es que estamos despojados de eso un poco. O sea, yo me siento un poco despojada de ese saber como ancestral del saber vivir y del saber ser felices, ¿no? Es lo que comentábamos ahorita con José. Entonces José comentaba cómo se transformó viviendo 6 meses en San Jacinto y yendo de Bogotá y aprendiendo por ahí, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo. Yo siento que estoy aprendiendo y aprendiendo de esas emociones también.
Sí, bueno, y sobre todo yo creo que en Colombia la juventud siempre nos han enseñado o mejor, no nos han enseñado a reconocer cantidad de cosas que tenemos allí, ¿no? Siempre nos hemos dado la espalda a cosas que nos pueden identificar mucho más que cosas foráneas. Entonces es como, pues, valorar la cantidad de cosas tan tremendas que tenemos allí. Es eso.
Desde aquí, desde lejos, desde la diáspora.
No, y allí también, porque aquí tú puedes también estar, ¿no? Y en la misma ciudad, tú en Bogotá vas y a Ceferina, pues afortunadamente ya hay gente que la reconoce, pero sigue siendo una música que es
marginada,
sí, ¿no? Cierto. O sea, cuesta todavía reconocer
en la identidad.
Sí. Claro. Es muy, muy guerreado.
Tú también aprendiste mucho, ¿no?, del documental, María Fernanda.
Muchísimo. Para mí el documental fue también una manera de cuestionar mis propios privilegios por mi racialidad, por mi piel clara, y aprender de todas estas mujeres. Como además volver a ver el feminismo sin tanto discurso, sino en la práctica. Ceferina no, nunca hablaría en un discurso en esa clave, pero yo veo sus acciones, lo que hace, su vida como mujer campesina que pelea por sus convicciones, me parece absolutamente feminista, ¿no? Entonces yo creo que con el documental yo aprendí montones, sigo aprendiendo muchísimo. Me metí también por ahí un poquito más a la música, así que bueno, yo creo que todas estas señoras pues tienen una tradición muy grande, y pues es una suerte que Ceferina ahora pueda ir a Europa. Es la primera vez que ella va a Europa, así que debe estar también muy emocionada por conocer gente. Aquí en México tuvimos la oportunidad que ella estuviera y que se encontrara con algunos músicos africanos, y para ella fue así súper importante. Ojalá también allá pueda tener ese vínculo, porque ella siempre está preguntando por su gente, porque en Colombia pues no hay casi presencia de personas, digamos, directamente de países de África, ¿no? Y para ella es emocionante eso, ¿no? Como esos encuentros. Yo creo que es una gran suerte pues que tengan la presencia de CFOI con toda la tradición, con toda la fuerza. Ese encuentro del domingo que van a tener.
Nos ha quedado claro lo que espera Ceferina.
Sí, y poder charlar con ella, así que bueno, creo que ahí hay distintos momentos que afortunadamente pues lograron organizar para compartir, y pues espero que salga todo bien. Por favor, denle un abrazo gigante, gigante de mi parte, claro que ahí sí Seguiremos en comunicación. Uh-huh. Y pues sí, aprovechen toda la gente que está escuchando a ir al concierto, y pues también apoyar estas músicas, porque también pues Ceferina ahorita tiene 73 años y es hasta ahora que está empezando a ser reconocida, ¿no? Ya digamos al final de toda su vida, ¿no? Y eso pasa muy constantemente. Entonces, bueno, también hay una parte que merece ser reconocida, todo el trabajo que ella hace. Entonces está bien que vayan, que apoyen en los conciertos, para que pues Cefo pueda también salir, digamos, contenta de todo su trabajo por Europa. Ella pues además está acompañada con grandes músicos, así que va a ser un conciertazo.
Gracias, María Fernanda, por haber estado con nosotras. Con nosotras.
Just. Sí, pues sí, no, muchísimas gracias a ustedes. Espero sigamos en contacto más adelante.
Sí.
También un gusto volverte a saludar, José, por aquí. Mucha suerte para toda la producción de hoy. Y Violeta, mucho gusto. Muchas gracias también a
todas
las
otras
chicas de la Lunaria.
Seguimos en contacto. Nos has dado una gran lección, y en el sentido de que nos has invitado a entrar en este otro mundo de la música de Colombia, en este mundo de la lucha de las mujeres, de la resistencia afrocolombiana al conflicto, y nos has invitado a hacerlo con alegría y con ganas. Te paso nuestra... Sí, Almudena quiere darte las gracias también.
Sí, bueno, gracias. Es que es un momento de agradecimiento, se tiende mucho. Pero Bueno, gracias María Fernanda por, bueno, por hacer el esfuerzo de, con tanta distancia, con tantos problemas técnicos y demás, ser partícipe del Lunario y de acercarnos a estos cantos y esta tradición oral que llena de esa emoción y que es un ejemplo de lucha por la vida y bueno, y de los relatos personales también de las protagonistas, y gracias a las protagonistas también, a Violeta, a José, que también sois protagonistas de un relato de, como dice Violeta, de diásporas, que también, bueno, es una lucha también, ¿no? Y un mantener un origen.
Sí, no, pues muchas gracias a ustedes. Quería hacerles una breve invitación. Si pueden, pues está la página web del documental que ya está saliendo, es www.cantadorasdocumental.com, e igualmente la página de la fanpage en Facebook, Cantadoras Documental, y ahí estamos montando pues los conciertos y las producciones que van haciendo las señoras y las proyecciones del documental. Entonces, bueno, si le dan un like ahí a la página, pues pueden estarse enterando de todo esto, y pues también invitarles a que nos apoyen, a que haya ojos en este momento en Colombia. Como mencionaba Violeta, pues hay líderes y lideresas que están siendo asesinadas. No es coincidencia que la mayoría de estas personas sean líderes que están luchando por los recursos naturales, por los ríos, por los bosques, y eso es, pues, lo que deja ver es que parece que quieren abrir campo usando la violencia para después llevar a cabo proyectos
extractivistas,
pues de grande envergadura, ¿no? Entonces, bueno, viene un proceso distinto en Colombia ahora, que al cual nos, como bien nos han enseñado las comunidades negras, a seguir y seguir resistiendo, pero pues sí es importante estos ojos internacionales que estén ahí un poco exigiendo que se respalden los acuerdos de paz. Entonces, bueno, eso ya es nomás como para cerrar, y de nuevo muchas gracias, y espero pues sigamos en contacto, y pues aquí pues hay mucha más música para que programen después si tienen por ahí espacio en sus, en sí, su programa.
Lo haremos, y te pasaremos el enlace al podcast con los enlaces respectivos a tus proyectos, a los de José, que no nos ha hablado de su proyecto. Bueno, pues hasta la próxima y
hasta luego.
Gracias. Adiós.
Gracias.
Que alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí.